Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Suponga usted que tiene 1.000 pesos en su cuenta corriente. Va al banco, usa la tarjeta de crédito, retira plata en efectivo y lo deposita en la misma cuenta. ¿Está mejor o simplemente está más endeudado, pero con una ilusión de que tiene liquidez? Esa es exactamente la situación con la que se encontró el actual gobierno al recibir la caja fiscal. Y ese es el contexto en el que hoy enfrentamos un alza brutal en el precio de los combustibles. Porque cuando la economía de un país está sana, estos shocks se amortiguan. Cuando no lo está, se amplifican. Y en Chile hoy el problema no es solo lo que pasa afuera, es sobre todo lo que se hizo o se dejó de hacer adentro. Conviene mirar los números y no tanto los discursos. Al cierre de diciembre del año 2025, la caja del fisco era de apenas 46 millones de dólares. Prácticamente nada. Un mes después, al 31 de enero del 2026, esa cifra sube a 1.406 millones. ¿Milagro económico? No. ¿Qué es lo que ocurrió? El 7 de enero, el Estado emitió una deuda por 4.375 millones de dólares. Es decir, más que ordenar la casa, se pidió prestado para que pareciera ordenada. Y sin embargo, quienes tomaron esas decisiones hoy no solo guardan silencio, han optado por algo más audaz: pasar a la ofensiva, cuestionar, exigir, emplazar, hasta pedir renuncias a un gobierno que lleva 15 días. La ironía es difícil de ignorar. Gobernar no es prometer lo agradable, es hacerse cargo de lo necesario, incluso cuando es incómodo, incluso cuando tiene costos. Lo contrario tiene un nombre conocido: populismo. Ese ejercicio elegante de esconder los problemas bajo la alfombra y amplificarlos para que el siguiente los enfrente. Ahí están, por ejemplo, los retiros de los ahorros previsionales, una decisión celebrada en su minuto, pero que terminó elevando el costo de la vida y haciendo retroceder en cerca de 14 años los ahorros de millones de cotizantes. Y Chile ya tuvo suficiente de eso, porque este país sí conoció de gobiernos responsables, de distintos signos políticos, gobiernos que entendían que la disciplina fiscal no era un capricho técnico, sino una condición básica para proteger a las personas, especialmente a las más vulnerables. Hoy, en cambio, enfrentamos las consecuencias de haber olvidado esa lección. El alza de los combustibles no es solo una cifra más en el tablero económico, es el reflejo de una economía debilitada, de decisiones postergadas y de responsabilidades eludidas. Ha llegado la hora de recuperar el orden, el que implica decisiones difíciles, prioridades claras y sobre todo asumir costos. Porque cuando no se asumen a tiempo, la cuenta llega igual y recargada. Y adivine quién la paga: todos los chilenos. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl.
www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. O en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Todos muy bienvenidos a una edición de día viernes aquí en La Voz de la Gente. Me acompaña un panel de grandes abogados, profesores de derecho todo, y estoy como en un examen de grado de alguna forma. Tenemos por aquí a Constanza Juve. Sí, susto, pero estamos bien. Constanza Juve, diputada del Distrito 11. Germán Concha, abogado constitucionalista. Y Rodrigo Álvarez, abogado, exministro de Energía y exconvencional. Tremenda editorial, se mandó la CONI, y aquí Rodrigo nos pidió hacer unos comentarios al respecto, así que le doy la palabra entrando a Rodrigo.
Oye, no, primero muchas gracias por una vez más estar acá junto. La CONI. No, perdón.
Esto todo es culpa de Rodrigo.
Que volviera la conductora CONI Juve, que no me atacaran por no estar cuando estaban todos los programas de viernes de este año. Oye, no, a ver. Yo creo que es muy importante, acá hay dos cosas. Una, que la gente entienda que cuando discutimos de grandes cifras económicas estamos discutiendo a la larga de su propio bolsillo, de sus propios problemas, de sus propias dificultades. Y esto no debemos cansarnos de decirlo. O sea, cuando yo entiendo que la gente empieza a bostezar cuando tú hablas de déficit fiscal o de superávit, tu problema, ojalá habláramos de superávit, pero tienen que entender que esto va directo, por 20.000 formas a su bolsillo. Lo segundo es entender que los gobiernos siempre enfrentan crisis. Pensemos, el presidente, que era un poquito mayor, el presidente Frei Impecable, y se le cruzó una crisis asiática. La presidenta Bachelet junto al ministro Velasco iba muy bien, y se le cruzó una crisis, la crisis Lehman Brothers. Después nos enfrentamos al terremoto, después nos enfrentamos a la pandemia, siempre estás viendo crisis. Entonces, cuando tú tienes una crisis, como por ejemplo el alza brutal de los precios del petróleo, tú tienes instrumentos para actuar. Pero los instrumentos para actuar siempre requieren recursos públicos. Entonces, yo quiero recordarle algo que apenas pasó hace 12 años, yo era ministro de Energía, como recordaba Fernando, cuando por primera vez en Chile la gasolina cruzó la barrera de los $1,000 el litro. ¿Cómo desearíamos estar en esa situación? $1,000 el litro. Bueno, claro, y uno se daba vuelta a las arcas fiscales y conversaba en esa época con el ministro Larraín, daba la instrucción al presidente Piñera, y teníamos una situación infinitamente mejor para enfrentar ese problema con dos instrumentos: endeudarte eventualmente, como algunos piden, pero era una realidad totalmente distinta, o usar tu reserva, que eran infinitamente superiores también a las que hoy día nos ha dejado el gobierno. Piensen ustedes que hay un fondo, los chilenos, para que todos sepamos, tenemos un fondo que se llama Fondo de Estabilización Económica y Social. En los últimos 3 años, el gobierno que acaba de irse no depositó ni un peso, o sea, no lo aumentó ni en un peso. Aquel fondo que tenemos todos los chilenos, como todos en nuestra casa tenemos, no sé, un chanchito, una cuenta para los tiempos difíciles, en los últimos 3 años no aumentó ni un peso. Entonces, la realidad que te enfrenta a este problema es
le sacaron plata,
es que están los demás fondos soberanos, pero lo que quiero decir es, esto es brutal. Entonces tienes que enfrentarte, ¿y cómo lo enfrentas? Sin capacidad de endeudamiento o endeudándote en el mucho más caro que el que podías haber hecho hace 10 años atrás, o con pocos recursos. El gobierno, recuerden, el gobierno anterior hizo algunas cosas bastante negativas, como es vender activos. Esto es cuando tú tienes un problema en la casa y empiezas a vender los muebles, y vendiste instrumentos de Corfo, etcétera, ¿se acuerdan? Las polémicas. Entonces, ahora estamos enfrentados a una situación impredecible. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos el impacto. Les puedo asegurar que incluso si la guerra terminara hoy día, la recuperación de los precios no es inmediata. hay un grado de inestabilidad, porque tú, por de pronto hay infraestructura destruida, por de pronto hay una sensación de que en realidad habrás alcanzado la paz o esto puede volver a complicarse mañana. Entonces, vas a tener problemas de precios durante bastante tiempo. Entonces, yo creo que tu editorial decía es algo muy correcto. No, no hay que olvidar en este momento, por supuesto, al gobierno se le exigen medidas, superar la crisis, buscar alternativas, pero no hay que olvidar la causa. Y la causa fue que ante una emergencia, como le toca a los gobiernos, como te toca un terremoto, una pandemia, una crisis económica, etcétera, tienes que tener recursos y capacidad de endeudamiento. Y ambas cosas se debilitaron brutalmente en la administración anterior, que es lo que tú recuerdas. Y será tarea de este gobierno a poquito ir reconstruyendo esas reservas, de a poquito ir reconstruyendo esa confianza, lograr disminuir nuestra clasificación de riesgo y mejorar nuestra clasificación de riesgo y por tanto tener mejor acceso, manejar mejor nuestra situación de deuda. ¿Por qué? Porque cuando hicimos eso no fue mejor como país. Yo escuchaba a algunas personas que decían, no, endeudémonos más. Si el 45% que hemos fijado como límite es prudencial, por supuesto que es prudencial. Pero tenemos la experiencia de que cuando nos endeudamos menos, cuando éramos incluso, llegamos a ser hace a una década y un poco más atrás, incluso acreedor neto, pucha que nos fue mejor. Y el que nos fue mejor redunda en los bolsillos directamente de los chilenos, en remuneración, en tasa de interés, en las capacidades de consumo y en una vida, desde el punto de vista material, mucho mejor que la que hoy día pueden aspirar.
Bueno, respecto a lo que dice Rodrigo, quería preguntarte, Connie, ¿cómo se vio estas propuestas de solución que se plantearon en la Cámara de Diputados y en el Senado y se aprobaron el día miércoles? Porque yo vi al menos una oposición bastante dura, bastante irresponsable a la hora de hacer crítica, cuando estamos tratando de buscar soluciones a un problema que no nació de este gobierno, un problema que es bastante heredado, la situación fiscal en la que nos enfrentamos, y se pedían hasta renuncia de ministro. Entonces, ¿cómo lo viste tú desde tu segunda semana legislativa, que estuvo bien intensa, allá en el Congreso?
No, claro, uno puede decir que hay dos cosas. La primera, al final, la gran mayoría, salvo mi ex compañero de la Convención Constitucional que votó en contra, que fue el único, según recuerdo, que votó en contra de todas estas medidas, Jaime Baza, todos votaron a favor.
En el Senado se abstuvieron también Bea Sánchez, otros de la Convención también tuvieron...
No opinaron mucho, pero votaron en contra. Entonces, al final terminaron todos votando a favor. ¿Por qué? Porque evidentemente las medidas que se estaban planteando eran medidas que iban en directa relación de focalización y de tratar de ayudar...
Y que son paliativas del problema, porque no pueden solucionar
el
problema.
No son, claro.
No son en ningún caso una solución, sino que más bien nuestra principal preocupación, está enfocada en nuestra principal preocupación. Esta alza en los combustibles es muy dolorosa para Chile, es muy dolorosa para las personas, muy dolorosa para las familias chilenas, y por lo tanto esa tiene que ser nuestra preocupación esencial. Pero uno ve, independiente de la votación, los discursos, y los discursos, fíjate que no iban enfocados a eso, no estaban pensados en analizar, por ejemplo, las medidas en sí mismas, sino bien en una lógica de oportunismo político, utilizar en el fondo ese tiempo no para construir, sino que más bien para tratar de enlodar, y de hecho, como bien decías tú, hasta pedir renuncia del ministro Quiroz, de la ministra Mara Seguini, que llevan 15 días en el gobierno, y diciendo que básicamente echándole casi que la culpa al gobierno de esto. Esto bien. que no tenía que ver con la guerra. O sea, es negacionismo más o menos, o una disociación de la realidad no menor. Y lo que encuentro más también complejo en términos de lo que es el Congreso, que el Parlamento viene de parlamentar, viene de conversar, viene de tratar de alguna forma de escuchar al otro, es que cada uno estaba pendiente en el fondo de utilizar esto como una suerte como de plataforma de ira, ¿cierto? Respecto a un gobierno, y no por las medidas que ha tomado el gobierno, sino que más bien por el hecho de que todavía yo creo que no se convencen que perdieron. Y eso lo encuentro muy no está a la altura en el fondo de lo que uno esperaría el Congreso, pero por otro lado, y eso es lo que también encuentro bien poco responsable, es de que no solamente no se asume en cuenta, sino que además tampoco se propone nada. Ese también es el tema, porque ¿cuál es la propuesta? Porque si vamos a ir, por ejemplo, a la fórmula de las propuestas que se hicieron en el gobierno anterior, así como el GAA precio justo, capaz que terminó mucho peor. Pero no hay propuestas de entre medio, sino que simplemente una cuestión más bien de oportunismo político, que no fue directamente proporcional también con la votación final, que fue abrumadoramente positiva en términos de usar esta o de aprobar estas medidas, que como bien decía Rodrigo, son paliativas porque no vienen en ningún caso a solucionar el problema.
Sí, a mí me da risa, yo vi una intervención de la nueva diputada Iracy Hasler, diciendo que este gobierno que decidió subir el precio de los combustibles, omitiendo como si esto no fuera un problema global, como si las filas de para echar benzina en China no estuvieran. O sea, hay países que están con teletrabajo por decreto, todos. Hay países que cortaron la semana laboral a 4 días en lugar de 5 para enfrentar, porque están con problemas de abastecimiento. Nosotros ya tenemos un problema de precio, pero nos estamos quedándonos sin combustible. No es una crisis al nivel que tenemos en otros países. O sea, sin ir más lejos, Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, también le subieron los precios un 35%. Esto es un problema global. Entonces, echarle la culpa al gobierno José Antonio como si no hubiera ningún elemento externo es de una irresponsabilidad y de querer instalar una cuestión que es completamente falsa.
Ahora, hay una cosa bien notable en esa línea, sumando lo que estaban comentando recién, que tú dices, a ver, supongamos que pudiéramos ser observadores externos de lo que está pasando, que no estamos involucrados. Uno dice, Chile debería estar discutiendo si el premio, si uno lo pudiera llamar premio, al peor ministro de Hacienda del 90 para acá, se lo ganan el exministro Marcel o el exministro Grau, o se lo sigue ganando el exministro Arena. Tendrías que estar en esa conversación hoy día, atendido lo que se ha explicado, el nivel de problema financiero que dejaron, ahí debiéramos estar discutiendo, ¿no es cierto? Es como lo lógico. ¿Y qué estamos discutiendo? El comunicado del ministerio de no sé quién, uh-huh, que dijo no sé qué. Entonces tú dices, aquí tenemos un problema, tenemos, claro, un problema de qué cosas son más importantes, en fin. Pero además tenemos otro problema, y voy a citar a Lenin. Se atribuye a Lenin la frase, la expresión tonto útil, que Lenin usaba para graficar el comportamiento de aquellas personas intelectuales, artistas, comentaristas, políticos, etcétera, que servían al comunismo sin ser comunistas. Hay una larga historia de análisis en los servicios de inteligencia, en el mundo, en la comunidad de la inteligencia, respecto de cuántos recursos destinó la KGB a financiar durante la Guerra Fría a estas personas, sí que no querían contribuir, no querían voluntariamente, se parece, o no eran comunistas, pero con lo que decían, con lo que hacían, contribuían a esto. Porque para Lenin fue muy importante apoyar a esa gente sin que se dieran cuenta, obviamente, porque entendían que era una ficha muy relevante. Y el régimen comunista lo hizo durante mucho tiempo. Entonces, de repente, cabría preguntarse hasta qué punto en estas circunstancias no te aparecen ciertas actitudes, ciertos comportamientos que terminan hablando, siguiendo la lógica de Lenin, de una suerte como de vocación de tonto útil. No quiero ofender a nadie, no quiero atribuir, no quiero atribuir.
Algunos tienen un poco más que vocación, ¿eh?
Podría
bueno
ser, no quiero atribuir intenciones, pero siguiendo la lógica de Lenin, viendo ciertos comentarios, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no se dan cuenta de que están contribuyendo? No estamos hablando de que haya que ser incondicional a la autoridad, no es eso. Y por eso que el planteamiento de Lenin es tan interesante, porque demuestra, una vez más, la inteligencia de Lenin, pero además la agudeza de darse cuenta que hay una delgada línea entre tener opinión y empezar a trabajar para el adversario. Para apoyar al adversario. Entonces uno dice, ¿por qué le resultan las cosas al adversario? ¿Porque es inteligente? ¿Porque es hábil? Sí, pero también por esto que descubrió Lenin hace bastante tiempo y que sería bueno, creo, tenerlo presente.
Sí, interesante. Yo recuerdo un poquito el estallido social, que uno veía esas marchas tan multitudinarias que de repente gente que no, uno diría que ideológicamente no era tan de izquierda, salía a apoyar estas mismas marchas que luego terminaban en violencia, que luego escalaban en, y uno miraba las banderas que empezaban a aparecer por ahí, de nueva constitución, de cierta demanda indigenista y cosas así, y uno dice, está bien, tú pudiste no haber estado por eso participando en esas marchas ni apoyando este movimiento, pero a la larga fuiste un número más en esa marcha que llevó a la locura constitucional. Y no sé, aquí teniendo dos exconvencionales, con flashbacks de Vietnam, me imagino,
siempre.
No, yo sé que siempre, pero estos días que estamos viendo que los estudiantes vuelven a saltarse los torniquetes, vuelven a aparecer las marchas, ¿cómo han visto estos intentos que a 15 días de iniciar el gobierno? Bien impresionante que con todo lo que pasó en el gobierno anterior, con todos los casos de corrupción, las presuntas violaciones, la crisis fiscal, todo lo que vimos, nadie en las calles, y hoy día, a 15 días, ya tenemos manifestaciones en las calles. Rodrigo.
Me pasan dos reacciones. La primera es, una vez más, recordar
con ironía y con sorpresa, como nos causaba el presidente Boric. ¿Se acuerdan cuando él dijo que el manejo de las calles era muestra de habilidad política? Claro. No era de otra cosa, era que un gobierno que sabía responder.
Está conectado con
claro, que estaba conectado. Perdón, 15 días después despiertan curiosamente todas las instituciones. El mismo día que asumía el presidente Kast, uno veía letreros de renuncia Kast cerca de la Universidad Católica. Tú y yo, los tres que vamos a hacer la clase acá, lo veíamos en estos papelógrafos. O las convocatorias a marcha, etcétera. Entonces, claro, es parte de la izquierda, es parte, una parte de esta izquierda organizada que todavía está en el Congreso, y también parte de una izquierda anarquista que no tenemos que olvidar que existe en Chile y que tiene ese tipo de discurso. A mí me parece que eso era esperable. Y lo que sí apelo es a lo otro que ocurrió, porque tú tienes toda la razón. Yo me acuerdo cuando fue el estallido social, a mí la marcha que realmente me preocupó, porque me dijo, esto sí es una señal de algo que tenemos que cambiar, fue la marcha del millón de personas por el tema de pensiones. Y dije, ok, aquí sí que la clase política tendría que recibir un mensaje de que acá hay temas que están muy profundamente latentes. ¿Ah? Pero esa misma gente después fue la que responsable y razonablemente ha salvado Chile en dos o tres ocasiones. Porque yo creo que lo que ha salvado Chile en dos o tres ocasiones no fue la habilidad de los políticos de un lado. Probablemente fue mucho más importante la mediocridad y la incapacidad de los políticos del otro lado. Y el exceso de los políticos del otro lado. Pero lo que realmente salvó a Chile es que en un momento dado 2,5 o 3 millones de personas que habitualmente no participaban, que tienen demanda, estuvieron dispuestos o estuvieron obligados a votar y votaron razonablemente y sensatamente. Y yo espero que esa gran mayoría de chilenos se cuenta que vamos a tener estos fenómenos, vamos a tener grupos de gente en la calle, eso es natural, porque así es la izquierda antidemocrática, que es capaz de pedir el cese y que acabe un gobierno y que caiga un gobierno antes de los 15 días. Bueno, eso es una izquierda diplomática. Yo espero que el resto de los chilenos, no solamente aquellos que en un momento dado hieren constantemente a temas de centro, de centro derecha, sino que esos chilenos que no les importa mucho la política, pero que han actuado responsablemente, sigan dándose cuenta y ahora marquen más la diferencia, de darse cuenta que esto surge, ¿por qué? Porque es la izquierda antidemocrática que no acepta el resultado que ellos mismos, que digamos que esta gente sensata, prudente, provocó en las urnas algunos meses atrás, y que tienen el derecho, por supuesto, a desarrollar su tarea de gobierno.
Sí, yo creo que Chile ya vio, los chilenos ya vimos a dónde nos lleva el camino a la violencia. Hace unos cinco años atrás vimos lo que significaba, cuáles fueron las consecuencias en el fondo de validar la violencia como un método de acción política, de lo cerca que estuvimos también del abismo, que es lo que recuerda Rodrigo, y yo creo que el sentido común de los chilenos te llama a decir, ¿sabes qué? Este no es el camino, pero por otro lado, además, yo creo que es como abusar un poco de la inteligencia del chileno. Resulta que parece que los alumnos estaban todos felices, vivieron una especie de paraíso, Alicia el país de las maravillas durante 4 años, y de repente, en 2 semanas, de repente todo mal, estamos todos mal y hemos sido oprimidos, o estamos en una situación dramática, que la estamos obviamente por el tema de los combustibles, pero que de repente el tema de los estudiantes y todo, en 2 semanas, chuta, parece que los estudiantes cambiaron todas las reglas en 2 semanas, todo mal.
Se destruyó la educación.
Evidentemente que no es creíble, ¿cierto? No es creíble, y eso también es algo que yo no solamente apelo, yo confío en el fondo que el sentido común de los chilenos, que además ya tomaron una decisión bastante clara respecto de qué tipo de gobierno querían y respecto de qué tipos de prioridades se ponían sobre la mesa. Y esas prioridades es la seguridad y es el tema económico, que redunda en muchas cosas, no solamente en el costo de la vida, sino que en empleo. Empleo femenino, empleo joven. Tuvimos una reunión esta semana con el ministro del Trabajo, el tema de las tasas de informalidad, el empleo femenino en algunas regiones, como por ejemplo la región de Coquimbo. Hay un diputado que es de la oposición y decía, oye, el empleo femenino es una cosa dramática en el fondo en mi región, y el empleo joven son cosas que hoy día tenemos que poner sobre la mesa. Y de hecho, yo voy a integrar integro la comisión de trabajo. Tenemos que cambiar un poquito el eje, porque la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, y en general cuando se discuten leyes, siempre tiene que ver con la protección del trabajo, con qué más, que está bien, ¿eh? O sea, yo sé que Germán Concha tiene muchas diferencias en esto quizás conmigo, pero está bien la protección, y por supuesto todo lo que significa también de las distintas lo que implica también el empleo formal y lo que significa al final el empleo para una persona que esté bien, protección social al final, pero también la Comisión de Trabajo se tiene que preocupar del desempleo y cómo hacer que en la práctica podamos tener más empleo. O sea, esto tenemos que cambiar el eje, que no solamente tiene que ver con ya tenemos una persona que tiene trabajo, por lo tanto hay que protegerla, sino que también tenemos
conseguir que haya trabajo.
Tenemos que conseguir que haya trabajo, y esa tiene que ser un poquito el cambio del eje de lo que es una comisión legislativa como la Comisión de Trabajo.
No, y claro, y medidas que van para un lado perjudican para el otro muchas veces. Sí, eso es un equilibrio muy delicado que hay que saber trabajar.
Pero perdona, déjame volver un solo instante a lo que tú hablabas, porque cuando vemos 3.000 jóvenes, bombas lacrimógenas nuevamente en las calles de Santiago, este despertar de jóvenes, como dices tú, que parecía que estaban dormidos, que estaban en un paraíso y que de repente se encuentran con infierno, etcétera. Yo lo que más quiero insistir, aparte de este llamado a aquella gente que ha apostado muy sensatamente en los últimos años, es darnos cuenta que la institucionalidad, el Estado de Derecho, las ideas correctas, el funcionamiento de un país no se defiende solo. Se defiende con valentía por congresistas como la Connie Huben en la Cámara de Diputados, se defiende con claridad conceptual en los medios, se defiende no siendo tonto útil. Porque a mí me toca, hago hartas charlas de repente en colegio, grupo, y yo siempre les digo, a ver, ¿cuándo fue la vez en Chile, en toda la larga historia de Chile, en que cuatro iglesias fueron incendiadas en el centro de Santiago? Y claro, algunos piensan la época de la revolución del 91, no, para nada. No. Las revoluciones del 51, 57, no, para nada. El 73, no, tampoco. Entonces, se quemaron cuatro iglesias en Santiago en los últimos 5 años de sus vidas. Mm. Si el plebiscito en que logramos salvar a Chile todavía no ocurre, no pasan cuatro años. Mm. Entonces, esas locuras siguen, y tú lo graficas con votos que volvemos a ver en el Congreso. Y con declaraciones. A ver si esa visión que nos llevó a sentirnos en Vietnam, cuando tú te ríes de nosotros, Fernando, pero así, representa, yo sé que fue una de las dos sorpresas que yo tuve en la convención, representa el pensamiento de un pequeño grupo de chilenos, pero muy vociferante,
muy actuante y muy organizado.
Que de repente te metes estos temas y te encuentras con overoles blancos cerca del centro de Santiago o con bombas lacrimógenas, cuando tú dices, ¿pero por qué? O sea, si estamos hablando de medidas económicas que están tomándose porque estamos en una situación mundial y uno ve el diario, están 40, como tú recordabas, 40 países con la situación. Entonces, el llamado a entender que los países en ocasiones se vuelven locos, y hay mucha evidencia de eso, pero la única forma de salir de esa locura después de un buen periodo de sufrimiento es con valentía, con certeza, con convicciones y con un verdadero pacto de mucha gente, incluyo voces sin duda alguna sensatas del Partido Socialista, que escuchamos incluso ayer votando en contra legítimamente, pero ayer, que en un momento reivindican que las instituciones, la libertad y el Estado de Derecho requiere mucha capacidad para defender y mucha valentía para hacerlo.
Y una cosa, Rodrigo, creo que pensando no solo en el sistema institucional y en quien ocupan cargos, sino que en el ciudadano de a pie, como se decía antes, yo recuerdo que cuando uno empezaba a estudiar penal en su momento, los profesores le decían, mire, la primera vez usted es víctima, la segunda es cómplice. Y yo creo que hay una, no es técnicamente correcto, de acuerdo, está bien, pero hay un argumento de fondo. Mi profesor de penal me va a retar, pero hay una cuestión de fondo que es muy importante. Ok, yo me puedo equivocar una vez y puedo creer en estos cantos de sirena y me pueden convencer, quizás porque lo estoy pasando muy mal, que patear la mesa tiene sentido. Ya, es un error, pero ok. Pero la segunda vez, cuando ya vi lo que pasó, cuando vi cómo terminó Chile, cuando vi en el riesgo en que estuvimos, cuando puedo tener todos los datos para decir que estamos peor de como estábamos antes de patear la mesa, volver a pensar si quieren hacerlo, volver a prestarle oídos a quienes vuelven a proponer lo mismo, ya empieza a ser un problema de quien hace eso más de quien lo propone.
Claro. Nos vamos a una breve pausa y seguimos conversando aquí con Germán Concha, Rodrigo Álvarez y Constanza Juve. No se muevan.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar.
desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
ChatGPT sacó un modo adulto, no porn, adulto solamente, y vamos a preguntarle al mismo ChatGPT de qué se trata.
El modo adulto de ChatGPT es una configuración diseñada para desbloquear conversaciones más explícitas o detalladas, pero debe usarse con mucha responsabilidad porque puede incluir temas sensibles. Es un ajuste secundario y su uso se recomienda solo en contextos adecuados y con precaución.
Ya, o sea, para empezar es solamente con texto, no es con audio.
Exacto, sí. Por defecto el modo adulto solo se activa en las respuestas de texto. No habilita audio ni otro tipo de salida multimedia. Así que si lo necesitas, se maneja solo con texto.
O sea, digamos que no es triple X, sino que solamente contenido para adultos con criterio formado.
Exactamente. Es más bien un enfoque de madurez temática. No se trata de contenido explícito, sino de conversaciones más profundas, serias o complejas, pero siempre dentro de un marco responsable.
Ese era ChatGPT explicándonos sobre este nuevo modo adulto que tienen ahora. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Chile Express, en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tu envío en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalo en chilexpress.cl. Y siempre recordamos, hay que planificar para el futuro. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en AFP Habitat. Y ahora vamos a ver qué nos está diciendo la gente, Renato.
Efectivamente, Lucho, estamos de vuelta a la pausa. Y así es, haciéndole honor al nombre del programa, vamos a ver qué nos dice la gente. Así que voy a estar leyendo un poco los comentarios de YouTube. Feliz si se suman a esta conversación. Vamos con el primero. Leonardo dice: qué curioso que la izquierda recién ahora salga a protestar, cuando durante el gobierno de Gabriel Boric guardaron silencio. Y si me permite, Lucho, yo creo que Leonardo tiene toda la razón. O sea, fueron 4 años. 4 años sin protestas.
Que todo estaba bien.
Sin salir a las calles, todo estaba bien. Y fueron 4 años en que Chile también se endeudó. 4 años en los que Chile se empobreció y se deterioró. Y claro, y ahora salen, y no salen precisamente con ideas, no salen con propuestas, no salen con una agenda. Porque si hay algo que nos dejó claro la izquierda esta semana es que justamente no tienen agenda, sino que salen a hacer lo que mejor saben, que es tirar piedra. Y yo creo que eso es lo que nos dice Lucho un poco, es que pareciera que la única alternativa, lo único que le queda a la izquierda cuando no tiene relato, cuando pierden las urnas, es la violencia. Violencia que ya vivimos y que pucha que nos costó caro. Así que yo creo que dale un clavo ahí, Leo, con ese comentario. Vamos con otro. Acá nos preguntan, ¿dónde está la Pepa?
Ahí, la Pepa, saluda a la
Somos
Pepa.
Somos varios los que preguntamos eso. Después de que me acusaba de no estar yo, yo creo lo mismo. Vamos. ¿Dónde está la Pepa? Me uno al comentario.
Vamos a aprovechar a mandar un saludo a la Pepa, que está haciendo patria, recorriendo las comunas del sur de Chile. Estuvo en Chiloé, tengo entendido.
Sí,
estuvo
está en Puerto Montt, está en la región, Montt. La linda región de los lagos.
Así es, haciendo patria a Pepa, así que un saludo grande para nuestra conductora.
Eso, y seguimos. Acá dice, si la izquierda no cambia, la derecha estará por más de 8 años con el nivel de argumentación de la izquierda. Bueno, ahí hay opiniones que estamos leyendo. También veo acá que dice, qué gran tuit se mandó Constanza Juve, sí, ayer. Así que lo estuvimos hablando ayer también y hoy durante el programa. Seguimos leyendo los comentarios. Parece que dice acá... Constanzo Valle dice, qué buen programa. Yo creo que es eso, bastante apoyo.
Está diverso el chat, tenemos de todo aquí. Siempre invitado a participar de nuestra conversación. Esta es la voz de la gente, así que muy importante que nos comenten, nos pregunten, nos insulten y ahí seguimos conversando. Oye, Connie, hablando de ese tuit, porque hablamos de gente que le es de alguna forma útil a la izquierda en su reclamo y personeros de... Llama la atención cuando personeros como el ex candidato presidencial Briones o como Chalper en su minuto, Diego Chalper, diputado, que salen a pegarle al gobierno, y sale a pegarle al gobierno con un, yo encuentro un nivel de argumentación y un que es bastante equivalente a Manucheri, no está más lejos de reclamar por la servida de
la diputada Chicardini, la senadora
Chicardini. Entonces, a mí me llama la atención que a 15 días de iniciar un gobierno del que somos partidos que estamos en teoría apoyando, estamos ahí con ellos, hay ministros de todos los partidos, entonces llama la atención la falta de apoyo que ha recibido el gobierno. Yo siento que la UDI particularmente ha sido muy leal y ha apoyado mucho al gobierno de José Antonio Kast, pero yo no he visto lo mismo ciertos personeros de RN, no he visto incluso de ciertos republicanos que no han salido a defender con la misma fuerza que otros, no, que al menos la UDI.
Yo encuentro esto, lo dijo muy bien Eduardo Cretón. Encuentro bien impresentable de que no le den ni siquiera 15 días de gracia a su propio gobierno. Eso es, o sea, que no, obviamente no hay que generalizar, pero que en el fondo hayan parlamentarios de oficialismo que no le den ni siquiera, ya ni siquiera estamos hablando de la oposición, estamos hablando del oficialismo, que no le den 15 días de gracia. Pero quizás lo más complejo, Lucho, yo creo, tiene que ver con el nivel de argumentación, ¿cierto? Y tiene que ver también con tratar de subirse muchas veces a un carro que puede llegar al borde del populismo, en cuanto al tema de las medidas, por ejemplo, aprovechando una situación en la que las personas evidentemente están muy molestas, están probablemente también muy muy asustadas, en un mes además que implica mucho gasto, como es por ejemplo el mes de marzo, no pudo haber llegado no pudo darse la guerra en peor momento o peor mes del año en ese sentido. Y tratar de subirse un poco al carro de la crítica simplemente porque las personas, para aprovecharse de alguna forma de ese susto y de esa molestia que tiene la gente, eso tiene un nombre y se llama populismo, y que tiene que ver finalmente con medidas simplistas que no son responsables. Y hoy día yo creo que el llamado en el fondo a mejorar la política implica precisamente ser responsable, implica hablar con la verdad, con sentido de realidad, darle esperanza a las personas, pero no simplemente tratar de figurar con todo,
¿eh? Sí.
O por captar cámara, en el fondo es tratar de por simplemente por una cuestión, o más bien por un interés particular de captar cámara, buscar de alguna forma eludir esa responsabilidad.
Yo creo que en este minuto que nosotros estamos celebrando, o sea, no celebrando, pero reconociendo de alguna forma este gobierno está dispuesto a tomar medidas altamente impopulares, pero responsables, sumarse a la fiesta de pegarle al gobierno me parece que es de una responsabilidad, es buscar cámara cuando no se trata de eso. Este minuto es un minuto complejo, un minuto de crisis en el que al menos se pueden hacer críticas, se pueden hacer propuestas alternativas, pero salir a golpear a un gobierno que está con una complejidad de este nivel, el minuto uno, me parece que es bastante injusto y bastante poco responsable con Chile. Y ahí te quería preguntar, Germán, que siento que la luna de miel que se le atribuye siempre a los gobiernos en los primeros días no duró ni 15 días, siento. Un mes, 6 meses.
Como decía alguien, antes Twitter, duraba 6 meses. Un martes de pololeo duró hasta la luna de miel, decía un Twitter por ahí.
Está bueno. Sí, está
bueno. Claro, está muy bueno.
Estilo meruanista.
Creo que no puede haber sido. Puede haber sido perfectamente, pero lo leí en Twitter.
Lo que pasa es que yo creo que nos anunciaron desde antes de que se produjera la asunción del actual gobierno que no iba a haber luna de miel.
No.
O sea, hubo una cantidad de información que era suficiente para decir, ya, esto vamos a tener que trabajar para que se respeten las formas, para que sea lo más institucional posible, para que sea ordenado y serio, pero así como contar con un periodo de gracia desde el ex gobierno que pasa a ser oposición, te lo habían dicho de distintas maneras. Te lo habían dicho de maneras más elegantes, si se quiere, otros de manera más brusca, pero estaba claro que un poco lo que comentaban ustedes, todavía están como en el proceso de asumir que perdieron. Claro. Estos 12 pasos del duelo, como que el duelo, ese camino de los 12 pasos, están atascados en la negación, con un argumento que suele usar la izquierda de ultra, que es decir que las elecciones funcionan bien cuando gano yo, pero cuando pierdo quiere decir o que se la robaron, o que me las robaron, digamos, o que la gente es tonta. Entonces no votó porque no entiende.
La fake news, ahí estaba mirando hecho unos comentarios acá, así como que no, siempre es por la fake news.
Claro, yo voy muy rápido, la gente no me comprende, no sé qué. Entonces, es todo como, en el fondo es por qué perdimos, pero no, nunca se preguntan por qué no conectamos con la gente, por qué nuestras ideas no estaban ajustadas, sino que ¿por qué dejamos que nos arrebataran indebidamente el triunfo? Entonces yo creo que están todavía un poco en eso. Ahora, a mí lo que más me preocupa de lo que hemos visto respecto de ayer, el retorno a la violencia, es que, según entiendo, esta era una marcha o una manifestación de estudiantes, que al parecer lo que alcancé a leer era mayoritariamente estudiantes secundarios.
Sí.
Y hoy día aparecían fotos de unos señores que, o yo estoy muy mal, pero no tienen cara de estudiante secundario. Pues uno diría, este señor fue estudiante secundario de mucho rato, pero no ahora.
O siguen profundizando la vocación de una forma muy profunda.
No quiero meterme ahí, pero que además venía una nota abajo diciendo que era ex miembro del Frente Manuel Rodríguez.
Sí, así había una
información. Entonces, lo aceptan de guagua y le pasan
claro, entonces tú empiezas a decir, a ver, ese es un gran tema para los aparatos de seguridad y para el orden público, pero para la persecución del delito. O sea, aquí hay adultos, porque además hay entre los detenidos menores de edad.
Sí, 13 años el menor que haya sido sorprendido con fuegos artificiales, creo.
Claro, entonces la pregunta es, ok, la búsqueda que uno tiene que hacer es quiénes son los adultos que están ahí, qué están haciendo, quién está instrumentalizando estudiantes secundarios para perseguir esas responsabilidades, porque ahí está el punto de fondo. Aquí hay gente que está haciendo una campaña, además, si están vinculados a grupos terroristas, bueno, tenemos un tema, digamos.
Claro, nosotros los de Santiago nos toca mucho esto de los overoles blancos y como saben, todo el nivel de violencia, y no hemos encontrado con casos que son alarmantes. O sea, en el IMBA, nos encontramos con un exalumno del Instituto Nacional, estudiante de la USACH, con overol subido en el techo tirando molotov.
No, sí.
Entonces, la organización.
Está profundizando mucho
lados,
quizás.
Sí, se está estudiando mucho,
pero si toda la situación es absolutamente, no solo horrorosa, sino que inaceptable desde la política, desde el derecho. O sea, si personas con overoles blancos que han tirado acelerantes y combustible a profesores, que se toman las calles, que han logrado sacar a sus colegios de un lugar de prestigio y privilegio a unas posiciones absolutamente retardadas y que nadie quiere postular, es muy brutal. Pero volviendo un poquito atrás lo de la luna de miel, los que somos lamentablemente, Germán, un poquito más viejos, que yo soy más viejo que tú, recordamos un personaje que se llamaba Pepe Tapia que cantaba "Ya no habrá luna de miel". Bueno, yo espero no habrá luna de miel. Y lo que siempre he esperado es que el gobierno lo tuviera claro. Nosotros somos, sí. Yo al menos soy partidario totalmente, sí, de este gobierno. No formo parte de este gobierno, pero soy partidario. Yo espero que lo hubiera tenido claro.
Desde el día uno.
Desde el día uno. Y que actuara políticamente en tal línea. Y por tanto, y haciendo una pequeña crítica que me parece válida, yo hubiera sido mucho más rápido en la designación de los Seremi, mucho más rápido en la designación de un gran número de autoridades, porque es muy importante tomar el control del Estado cuanto antes y gobernar. Si la oportunidad que se le ha dado a la centroderecha es bastante única en la historia, me pregunto a todos, ¿hace cuántos años no ocurría que en menos de 10 años dos veces democráticamente la derecha llegara al gobierno? Eso tenemos que irnos hasta hace más de 100 años atrás.
Y te complemento, Rodrigo, además yo creo que no había pasado que además tener presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado.
Para eso tenemos además. Que, para tener el control o algo similar a lo actual, tenemos que volver a 1942, esa es la realidad. Entonces, no tienes tiempo para perder. Pero agrego dos cosas más en estas líneas de elementos que hemos dado. Miren, yo tengo muchos amigos, mucha gente que compartió la vida de izquierda. Y no conozco a nadie de esa izquierda, que tenga en su cabeza la idea peregrina de que a él le viene a la derecha cuando habla. Pero conozco un montón de personas de centro derecha y las vengo sufriendo, sí, desde que entré en política el año 1997, que sí tienen esa curiosidad de caerle mejor a la izquierda y pelearse con alguien de tu sector. En vez de, imagínate, tú decías, Fernando, estamos en un gobierno, en vez de hacer la crítica como corresponde, las instancias que corresponden, los momentos que corresponde, la fijación de algunas personas de derecha, y conozco nombres, distintas generaciones, podremos identificar nombres, de caerle bien a la izquierda, es una tentación irresistible para mucha gente. Entonces, prefiero decir un tuit, prefiero que una cosa que le va a caer mejor a la izquierda, que me van a aplaudir, que probablemente voy a escuchar a alguien de izquierda diciendo que es sensata esta persona de derecha, pensará distinto, es enorme. Y la verdad es que nunca, al menos para mí, nunca son tiempos para eso, ni mucho menos ahora.
Y otra cosa, Rodrigo, cosa por la línea, sí, de lo que estás, sí, diciendo tú, que antes que se me olvide. Ayer oí a alguien, leí a alguien, pero no logro acordarme quién, entonces no se lo quiero atribuir a nadie para no atribuir la frase, que decía algo así como que la ignorancia era atrevida, el ego también. En estas cosas, solo por lo que está diciendo, pero eso es que el ego también.
Es el ego, es el intento, y voy a terminar con eso, pero una cosa, solo una cosa previa, o sea, hay que siempre distinguir, si uno en las formas... Siempre debe ser sensato, prudente, educado. Otra cosa es en el fondo. Entonces yo no tengo por qué buscar ese aplauso. Lo que tengo que hacer es respetar a mi adversario. Ser extraordinariamente claro en mis ideas, pero respetar a mi adversario. Y sobre todo, y eso se construye mejor cuando la política tú siempre la sientes como colectiva, no como, claro, una instancia a salvarte a ti mismo, donde tu tuit va a ser el respetado, tu tuit o tu mensaje va a ser el reiterado en las redes sociales y va a ser aplaudido, precisamente por aquellos que no piensan como tú, precisamente por aquellos que son tus adversarios. Y hay que, sin duda alguna, querido Germán, evitar esas vanidades, esos egos, eso, sálvese quien pueda, ese frenesí, ese vértigo por aparecer aplaudido por tus adversarios, porque les puedo asegurar,
nadie
de la izquierda que lo haga al revés.
Oye, yo quería, último minutito que nos queda, Renato, ¿qué opina qué dice la juventud? Tú, no los comentarios, que de esta falta de luna de miel, esta falta de margen que se le dio a actuar a este gobierno entrante.
O sea, yo creo que para...
Bueno, yo lo quiero decir, que por mi experiencia, los jóvenes hoy día la luna de miel se la saltaron hace mucho tiempo, al menos viendo a hijos y sobrinos, pero bueno.
No, yo creo que parte de esta no luna de miel es que se hicieron muchas medidas y muy rápido. Y se colapsó la agenda de cosas que tenían que hacerse, y finalmente no le dio espacio a que hubiera luna de miel. También creo que va por ese lado, o sea, ahí
la coparon con tantas medidas,
sí, y finalmente era evidente una reacción, y claro, bueno, estamos acostumbrados a lo que dije antes, a una izquierda que en ese sentido es bien antidemocrática, o sea, cuando pierden la urna recurre a la violencia, y siempre instrumentalizando a los jóvenes. O sea, yo creo que es una izquierda que no tiene futuro.
Oye, ya, estamos llegando a un fin. Ha sido un gusto esta conversación aquí con Constanza Juve, diputada, Germán Concha y Rodrigo Álvarez. Y por supuesto, Renato, que nos acompaña por primera vez. Los dejo muy invitados a seguir aquí en la radio en Conectados, que viene con el gran Checho Irane. Y un saludo a la Pepa. Perdón, me corrigen, estamos con transmisión especial desde el Champion, de Rancagua, así que no me crean nada lo que dije, nos vamos a ver el Champion.
Nos vamos al Champion.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.